Píldoras Podcast, episodio número 559 para el viernes 9 de mayo del año 2008.
Oro Blanco.
Hola, les habla el famoso detective Sherlock Holmes. Una vez más he sido invitado para descifrar un misterio.
Y yo soy el infaltable Watson, ayudante de Sherlock. A ver, ¿qué tenemos para hoy, Sherlock?
Un secreto ultra secreto. Un secreto que nos puede costar la cabeza a ti y a mí si lo decimos en alta voz. Pero...
Me matas de la curiosidad, Sherlock. Explícate mejor.
Escucha esta información, Watson. Escúchala bien.
En Colombia, la producción de cocaína alcanzó cifras sin precedentes en el 2007, con un crecimiento del 8%. El número de hectáreas cultivadas de hoja de coca se elevó en los últimos años a pesar de la política de erradicación y fumigaciones desarrollada por el gobierno colombiano con el apoyo incondicional de Estados Unidos.
Pero eso no puede ser, Sherlock, porque Estados Unidos invierte millones de dólares en la lucha contra el narcotráfico.
Ahí radica el misterio, Watson, que a pesar de eso, la producción de cocaína aumenta y aumenta sin parar.
Pero los gringos tienen satélites superpoderosos que descubren hasta un pelo en la sopa.
Correcto.
Y entonces, ¿cómo no van a poder detectar los aviones y los barcos que viajan a diario cargados de droga y aterrizan y desembarcan en Estados Unidos, ¿eh?
Ay, escucha este otro dato curioso, mi querido Watson.
Colombia es hoy por hoy el principal productor de cocaína del mundo. Exporta al año 600 toneladas del llamado oro blanco. 600 toneladas. La mayor parte de este cargamento se vende en Estados Unidos a precios fabulosos, entre los 7 millones de adictos a esta droga.
Atiende, Watson.
Sí, sí, sí.
El narcotráfico es un crimen, ¿verdad?
Por supuesto.
Y para dar con el criminal, hay que averiguar quién se beneficia del crimen, ¿verdad?
Eso es correcto.
Responde tú, amigo Watson.
Sí, sí, sí.
¿Quién crees que se está beneficiando del tráfico de cocaína?
Los guerrilleros de las FARC y los paramilitares y el gobierno de Uribe también.
Cierto, cierto. Todos esos sacan su tajada. Digamos su tajadita, porque la gran tajada está en otra parte.
¿En dónde, Sherlock? Dime, ¿dónde, dónde?
En los bancos norteamericanos. Escucha.
La producción de cocaína y otras drogas prohibidas deja una ganancia neta anual de 400 mil millones de dólares.
¿Cuánto dijo?
400 mil millones de dólares. Una gigantesca cantidad de dinero sucio que se lava en los bancos norteamericanos.
¿Entiendes ahora, Watson? Estados Unidos, también Europa, por supuesto, también Europa, pero Estados Unidos es quien más se beneficia de este comercio criminal.
Sinvergüenzas.
Junto con las armas y el petróleo, el narcotráfico es el negocio más rentable de los americanos.
Pero ¿y todo lo que invierte en la lucha contra las drogas qué?
Tú lo has dicho, invierte. Lo que Estados Unidos mete en esa lucha representa el 1% de lo que ingresa con ese negocio sucio.
¿Y los barcos y el contrabando que captura qué?
Captura 4 y deja pasar 44. Esa es la jugada, mi amigo. Lo que en verdad quiere es promover la cocaína, pero asegurándose el control de las ganancias. Estados Unidos, Watson. Estados Unidos se parece a aquel pillo del cuento que gritaba: ¡Al ladrón! ¡Atrapen al ladrón!
Y el ladrón era él.
Elemental, mi querido Watson.
Una producción de Radialistas.net. punto D.
Escucharemos en primer lugar el informativo de Democracy Now. A continuación, el informativo de Más Voces con los titulares: crecen los disturbios en Líbano. Bolivia convoca un referéndum sobre Morales. Caro e histórico desfile militar en Moscú. Condenado un marine por violación. Toma posesión nuevo gobierno en Italia. Y los reportajes: entrevista a Nizar Fadel Hassan Al-Masai, periodista y abogado exiliado de Irak. En multitud de países se celebra la Marcha Mundial de la Marihuana. 6 meses del asesinato de Carlos Javier Palomino a manos de un nazi. Morales y Correa confirmaron participación en cierre de Enlazando Alternativas 3. Dime con quién andas. Uruguay y Estados Unidos firman acuerdo de cooperación en biodiversidad y recursos naturales. Las nuevas formas de privatización de la biodiversidad.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El primer gran cargamento de ayuda internacional finalmente arribó a Birmania, en medio de nuevos temores de que el número de muertos a causa del ciclón del fin de semana pasado podría superar los 100.000. La cifra inicial era de 22.000 fallecidos, pero un diplomático estadounidense dice que es posible que otras 80.000 personas hayan muerto. Se dice que al menos 1 millón de personas quedaron sin hogar. Un avión de ayuda de la ONU aterrizó hoy temprano, tras esperar durante casi 48 horas la autorización de la Junta Militar de Birmania. La Junta está siendo severamente criticada por demorar la ayuda internacional. El principal funcionario para asuntos humanitarios de la ONU, John Holmes, dice que Birmania afronta una gran catástrofe. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, John Holmes, dijo:
Pienso que todos nosotros tenemos claro que estamos afrontando una gran catástrofe aquí, en particular en el delta del río Irrawaddy, de Birmania. Ustedes han visto las cifras oficiales de muertos. No es imposible, de hecho creo que es muy probable, que esas cifras continúen aumentando, y considero que realmente estamos afrontando una gran catástrofe allí.
El ciclón Nargis fue el mayor que ha golpeado a Asia desde 1991. En Irak, residentes del distrito de Sadr City, en Bagdad, dicen que les están advirtiendo que huyan de sus hogares antes de que se intensifiquen los ataques dirigidos por Estados Unidos contra los combatientes chiitas. En Sadr City se ha vivido una ola de violencia incesante en una campaña de casi 2 meses contra los seguidores de Muqtada al-Sadr. UNICEF sostiene que aproximadamente 6.000 personas se han visto obligadas a huir. Según se dice, unas 150.000 personas, de las cuales la mitad son niños, no reciben ayuda en áreas aisladas por las Fuerzas Armadas estadounidenses. La asistencia médica ha disminuido tras el ataque con misil estadounidense del sábado, que dañó varias ambulancias del principal hospital de Sadr City. Al menos 4 personas murieron y 13 resultaron heridas en enfrentamientos durante la noche. En la Casa Blanca, la veterana corresponsal Helen Thomas le formuló algunas preguntas a la secretaria de prensa Dana Perino sobre el asesinato de iraquíes inocentes. Reproducimos a continuación el intercambio entre ambas.
Ayer, según el New York Times, arrojamos una bomba en un hogar de Sadr City y quemamos viva a una mujer embarazada y a su hijo. ¿Durante cuánto tiempo seguirá el sitio de Sadr? ¿Durante cuánto tiempo seguiremos bombardeando a los iraquíes?
Bueno, no estoy al tanto de ese informe en particular, no lo he visto.
Bueno, estaba bastante oculto la noticia.
Bien, la operación contra las milicias en Sadr City continuará hasta que las erradiquen, y eso es especialmente para proteger a las personas como las que acaba de mencionar.
¿Erradicar a quiénes? ¿A los iraquíes en su propia tierra?
Es el gobierno del primer ministro Maliki el que persigue a la milicia, lo que es adecuado.
¿Por qué estamos bombardeando a estas personas?
Cada vez que un civil inocente es herido en un conflicto, obviamente lo lamentamos y hacemos todo lo posible para asegurarnos de que eso no suceda.
Un nuevo informe indica que casi 10 millones de niños de todo el mundo mueren cada año de enfermedades curables como la diarrea y la neumonía. En total, Save the Children calcula que más de 200 millones de niños menores de 5 años no reciben asistencia médica básica. En materia electoral, la senadora Hillary Clinton promete continuar compitiendo para llegar a la Casa Blanca, a pesar de los crecientes pedidos de que abandone la carrera. Muchos analistas políticos dijeron que los resultados de las primarias del martes en Carolina del Norte e Indiana consagrarían al senador Barack Obama como el candidato del Partido Demócrata. Con 6 elecciones por delante, Obama tiene una ventaja de aproximadamente 150 delegados. El miércoles, Clinton reveló que le prestó a su campaña 6,4 millones de dólares durante el mes pasado, lo que se suma a un préstamo anterior de 5 millones de dólares. La senadora Hillary Clinton dijo:
Estoy tratando de asegurarme de que su inversión sea una buena inversión y porque están gastando más que nosotros. Todo el mundo lo sabe. En los últimos meses han gastado 2 veces, 3 veces, 4 veces y hasta 5 veces más que nosotros. Pero seguimos siendo competitivos y estuve dispuesta a prestarle ese dinero a mi campaña para que podamos ser competitivos y creo que ha dado resultado.
Mientras tanto, un destacado partidario de Clinton, el ex senador George McGovern, anunció que ahora apoyará a Obama. En las filas republicanas se estima que el senador John McCain reunirá más de 7 millones de dólares hoy en un evento de recaudación de fondos en Nueva York. Se estima que se trata de la mayor ganancia obtenida por McCain en un solo evento. El FBI allanó oficinas del organismo independiente del gobierno establecido para proteger a informantes federales. El martes, más de una docena de agentes llevaron computadoras y documentos que pertenecían al director de la Oficina de Asesoramiento Especial, Scott Bluch. Bluch ha sido acusado de obstruir una investigación de su conducta en 2006, pero los críticos dicen que el FBI podría estar intentando intimidarlo mientras dirige investigaciones sobre el gobierno de Bush. Las investigaciones de Bluch se han centrado en los despidos de fiscales de Estados Unidos y la supuesta utilización de organismos federales para fines políticos. En otras noticias, el FBI retiró una carta de seguridad nacional emitida para el archivo de Internet, un recurso en línea que conserva versiones anteriores de los sitios web. La Carta de Seguridad Nacional recién fue revelada el miércoles bajo una orden de reserva que prohíbe la discusión del caso. El archivo de Internet dice que el año pasado el FBI le exigió que entregara información personal exhaustiva sobre uno de sus usuarios. El archivo dice que impugnó la carta con la ayuda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, y la Electronic Frontier Foundation, debido a que excedía las facultades del FBI de recopilar información. Marcia Hoffman, de Electronic Frontier Foundation, dijo: Aquí se evitó un error de la justicia debido a que el archivo decidió impugnar el pedido ilícito de información y la orden inconstitucional. La gran pregunta es, ¿cuántas cartas de seguridad nacional indebidas fueron emitidas por el FBI y nunca fueron impugnadas? En Michigan, la Corte Suprema del Estado confirmó un fallo de un tribunal inferior que impide que universidades gubernamentales y estatales ofrezcan seguro de salud a ciertas parejas del mismo sexo. Michigan aprobó la prohibición del matrimonio homosexual en 2004.
A local television news helicopter captured the scene.
En Filadelfia, se retiró a 6 policías de actividades de patrullaje de las calles luego de que fueron filmados mientras golpeaban a 3 hombres afroestadounidenses desarmados. Un helicóptero de un canal de televisión de noticias local captó la escena de alrededor de una docena de oficiales sacando a las víctimas de su auto, pateándolas y dándoles golpes de puño mientras estaban en el piso. La golpiza ocurrió luego de que un policía murió de un disparo. El policía estaba persiguiendo a 3 sospechosos de robo, 2 de los cuales luego fueron atrapados. Las 3 víctimas fueron acusadas de agresión, conspiración y de poner en peligro a otras personas. Los policías que las golpearon no han sido acusados.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de información en red y en análisis, hoy con los siguientes contenidos, titulares. En ronda de noticias repasaremos la actualidad mundial. Tendremos la entrevista a un periodista y abogado exiliado de Irak. En multitud de países se celebra la Marcha Mundial de la Marihuana. Y recordaremos los 6 meses del asesinato en Madrid de Carlos Javier Palomino a manos de un fascista. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres comunitarias que entran en sintonía. Comenzamos. Abrimos ronda de noticias, repaso a la actualidad mundial. Crecen los disturbios en Líbano.
Aumentan las tensiones en el Líbano. Durante el segundo día de protestas nacionales por el incremento de precios de alimentos y combustibles, han resultado ya varios muertos. Al menos 10 personas murieron en los enfrentamientos entre tropas gubernamentales y seguidores del partido de oposición de Hezbollah. En Beirut, la capital, Hezbollah bloqueó las calles con coches en llamas y durante la revuelta resultaron heridas decenas de personas. Por su parte, Hezbollah afirma que este gobierno prooccidental instrumenta una guerra en su contra al declarar ilegal la red de comunicación que un grupo chiita posee. Naciones Unidas está preocupada por el desarrollo que puedan tener los sucesos y llamó a la calma. Hezbollah lleva a cabo una fuerte campaña contra el primer ministro Fouassi Niora y Líbano se encuentra desde hace casi 18 meses sin presidente.
Bolivia convoca un referéndum sobre Morales.
El Congreso de Bolivia aprobó la realización de un referéndum sobre el mandato del presidente Evo Morales. La consulta popular también deberá decidir el futuro de los prefectos de todos los departamentos del país. El referéndum podría realizarse en un plazo de 90 días. La idea había sido presentada meses atrás por el propio Morales, que ya expresó su acuerdo para realizarla. Sin embargo, en aquel momento la propuesta no fue aprobada debido a la creciente división entre las regiones bolivianas ricas y pobres. El presidente Morales ha invitado a dialogar a los gobernadores para disminuir las tensiones después que el departamento de Santa Cruz aprobase en referéndum una mayor autonomía. Por el momento, los gobernantes regionales no han respondido a la invitación del mandatario boliviano.
Caro e histórico desfile militar en Moscú.
Por primera vez desde la caída de la Unión Soviética, se ha celebrado en Moscú un desfile militar para celebrar la victoria sobre la Alemania nazi de 1945. Miles de militares marcharon por la Plaza Roja, vehículos blindados, tanques y lanzamisiles discurrieron por las calles y aviones bombarderos y de caza sobrevolaron la ciudad. El desfile fue presidido por el presidente Medvedev y el primer ministro Putin, ambos investidos esta semana en sus nuevos cargos. Los costes del evento son altos y el material pesado ha causado daños en las calles de Moscú por valor de 40 millones de euros.
condenado un marine por violación.
Un tribunal militar norteamericano ha condenado a 2 años de prisión a un marine por actos sexuales improcedentes con una mujer japonesa. El joven americano, de 20 años de edad, había sido sospechoso de participar en una violación en grupo de la mujer japonesa en octubre del año pasado en Hiroshima. El tribunal no dispone de pruebas suficientes sobre la violación, pero no hay duda de que el marine se comportó indebidamente. En Japón se ha producido una serie de incidentes con militares norteamericanos destinados allí. Ahora, por primera vez, se ha condenado a un marine por su comportamiento en Japón.
Y terminamos ronda de noticias. Toma posesión un nuevo gobierno en Italia.
Italia cuenta con un nuevo gobierno. En Roma ha tomado posesión el nuevo gobierno de Silvio Berlusconi, quien está al mando del país por cuarta vez, y su primer acto fue un encuentro con el presidente Giorgio Napolitano. Posteriormente presentó a su gabinete, que se compone de 21 ministros. Después de las elecciones del mes pasado, Berlusconi no había tenido tiempo de formar su equipo de gobierno. Sin embargo, ahora lo logró en una hora. Llama la atención que por primera vez en la historia de Italia se ha nombrado a un ministro de simplificación. Este nuevo funcionario deberá ayudar a eliminar las múltiples y engorrosas leyes y procedimientos con las que cuenta Italia, en un total de 120.000.
Informativo más voces.
Pueblo que es el soberano. Nizar Fadel Hasson al-Samarai es un periodista y abogado iraquí. Pertenece al Comité de Ayuda a los Refugiados Iraquíes en Damasco y actualmente trabaja como analista e investigador en el Centro Iraquí para los Estudios Estratégicos. Este periodista dice estar perseguido por las fuerzas de la ocupación y por lo que él llama los gobiernos de la operación política. Ocupa el número 2 en una lista de periodistas perseguidos y amenazados de muerte que contiene los nombres de 49 personas. El número 1 de esa lista era el decano de los periodistas iraquíes, que desgraciadamente fue asesinado hace un par de meses. Nizar Fadel Hasson al-Samarai dio una rueda de prensa en la ciudad andaluza de Granada y nuestro compañero Antonio Luis García pudo conversar con él.
Ha estado con nosotros el señor Millá al-Samarai, periodista disidente iraquí, y destacamos en esa rueda de prensa lo que nos pudo exponer, no como periodista, sino como abogado, donde distintos abogados en el mundo ya tienen un plan en marcha para denunciar ante el Tribunal de La Haya a Bush, a Tony Blair y a Aznar para que sean juzgados por crímenes de guerra. Pero nosotros le pudimos preguntar precisamente donde hace poco se ha celebrado el Día Internacional de la Libertad de Prensa y de la Libertad de Expresión, quiénes eran los guardianes de la libertad de expresión ahora mismo en Irak. Él nos contestaba de esta forma.
Tuve la suerte de presenciar parte del acto de la celebración del Día de la Expresión de Prensa en Málaga hace unos cuantos días, y el cuadro presentado sobre la situación de los periodistas iraquíes era bastante penosa, no solamente para los periodistas iraquíes, sino también por todos aquellos periodistas y corresponsales que visitan a Irak en la situación actual. ¿Por qué fue asesinado el decano de los periodistas iraquíes hace 2 años, al que hicimos referencia anteriormente? 2 meses. Porque dio un comunicado desde la Asociación de Periodistas Iraquíes 2 días antes de ser asesinado. Y precisamente había denunciado en ese comunicado que emitió 2 días antes de ser asesinado, había denunciado con la negligencia por parte de las fuerzas de la ocupación y por parte de las autoridades de los gobiernos locales, su negligencia, su falta de proveer seguridad a los periodistas para que puedan desempeñar su cargo en circunstancias normales. O sea, había denunciado tanto a las fuerzas de ocupación como a las autoridades del gobierno local. Y parece que fue ese comunicado quien provocó la ira, el descontento tanto de las fuerzas de ocupación norteamericanas como las autoridades locales. Por eso le mandaron los asesinos de siempre para meterle una bala en la cabeza, como ocurre normalmente a todos los muertos por agentes anónimos. Pero después de matarlo, y como suele pasar, fueron a su funeral, estuvieron en su entierro, los mismos asesinos.
لحد الآن قتل من الصحفيين العراقيين فقط 260 صحفيا أو أكثر من ذلك.
Hasta hoy en día han sido asesinados 260 periodistas iraquíes, si no más, solo iraquíes, desde el día de la ocupación.
Desde el día de la ocupación hasta ahora, 260.
Y digo, por lo menos, porque puede que mientras estoy hablando, cae uno o más periodista en Irak. En el año pasado, 2007, cayeron 37 periodistas iraquíes.
هذا غير عشرات الصحفيين الأجانب والعرب الذين قتلوا في العراق.
Además de decenas de periodistas tanto árabes como no árabes, extranjeros, no iraquíes que estaban en el país.
وكان أول صحفي يقتل هو طارق أيوب من الجزيرة والصحفي الإسباني الذي قتلته دبابة أمريكية في فندق فلسطين.
Y los primeros periodistas que cayeron en esta guerra fue el Tarek Ayub, que era periodista del canal Al Jazeera, junto con el periodista español José Coso.
فهذا معناه أن الصحفي مستهدف لكي لا يقول الحقيقة وتبقى أمريكا ترتكب جرائمها.
Lo que sacamos de todo eso es que el periodista está siendo un blanco directo para las fuerzas de ocupación que no están interesados en decir la verdad o en que la verdad se sepa a nivel internacional.
عيد الصحافة العراقية يصادف الخامس عشر من حزيران في كل سنة.
El Día Nacional de la Prensa Iraquí. El Día Nacional de la Prensa en Irak es el 15 de mayo. Junio.
15 de junio. En este recuerdo, en 2004, fue asesinado por las fuerzas armadas y las fuerzas del Ejército Nacional.
Y precisamente ese día, el año pasado, en 2004, su casa, su domicilio fue ocupado, fue atacado por parte de las fuerzas de norteamericanas y de la llamada Guardia Nacional Iraquí. Y después de someternos a todos los ocupantes de la casa a un terror, un espanto, un pánico increíble y de hacer todos los destrozos que quisieron hacer,
أطلقوا علي النار.
Le dispararon, le abrieron fuego.
وأصابتني إطلاقة في بطني.
Y le dieron una de las balas, un disparo le alcanzó en el estómago, en el abdomen.
ولكن الفضائيات التي أتعامل معها بعد أن عرفت بهذا الحادث أقامت ضجة إعلامية حول الموضوع.
Y los canales de vía satélite con quien él colabora y trabaja montaron una campaña de denuncia a favor.
واعتبرته هدية أمريكية طيبة للصحفي في عيد الصحافة.
Y sin embargo él considera que fue afortunado porque el acto de agresión contra él y su familia se convirtió en una buena noticia a favor de la causa del periodismo iraquí y de la libertad de prensa. Fue un regalo, dice, fue un regalo que recibió en ese Día Nacional de la Prensa Iraquí el 15 de junio.
في الوقت الحاضر توجد حرية كلمة في العراق بمعنى أقول حرية كلمة بمعنى لا يوجد قانون يحبس أو يغرم الصحف الذي يكتب ما يشاء.
Hoy en día hay una libertad de palabra en Irak, y insisto en decir libertad de palabra porque no existe en Irak hoy en día una ley que prohíbe a los periodistas decir o escribir lo que quieran.
ولكن هناك عقوبة أخرى هي إطلاقة تأتي من شرطي أو من ميليشيا تقتل الصحفي الذي يكتب بما يخالف وجهات نظر هذه الجهات.
Y pese a esa ausencia de una ley que prohíbe
decir o escribir a los periodistas, hay otra sanción, que es una bala perdida por parte de un policía nacional o un soldado de la ocupación que pone fin a su vida y impedir que alce su voz a favor de la verdad. No existe unas tijeras de censura de un censurador, pero sí hay una bala de un francotirador. Así que no se enfrentan a las tijeras de la censura, sino a las balas de un de los francotiradores. Y ya he dicho que los periodistas estamos siendo blancos directos.
رغم أنني في سوريا وبعض الأسماء التي ذكرت.
Yo ahora estoy refugiado, exiliado en Siria y hay otros periodistas que están en Londres. Y cuando sale una lista, cuando se circula una lista de nombres de periodistas que están en Londres, es una licencia casi directa de ir a por ellos y de ponerle fin a su vida. O sea, es como si un nombre de un periodista aparece como residencia en Londres, es como una licencia para ir en su busca y poner fin a su vida. El gobierno ha emitido un decreto para prohibir publicar los datos recientes de las bajas en Irak, de las bajas que caen en Irak. Y además de cualquier cifra que tiene que ver con las calamidades y las penurias que están sufriendo la población iraquí. Yo creo que los periodistas estamos en una edad de carbón, están en la edad del carbón, literalmente, no sé cómo. Una edad muy primitiva.
كشف حقائق ما يجري هي والاحتلال.
Y paradójicamente, para ya correr una barrera entre los periodistas y lo que está sucediendo, los periodistas aquí están sujetos a una prohibición de acercarse, de trasladarse al escenario, a la escena de los hechos, con el pretexto de que ellos no son capaces, o sea, de la fuerza de ocupación y las autoridades locales no son capaces de protegerles. Entonces, con ese pretexto de no poder proteger a los periodistas, pues le prohíben acercarse a las escenas, ¿no? De los sucesos calientes, ¿no?
لذلك أطالب باعتبار يوم الخامس عشر من يونيو يوم تضامن مع الصحفيين العراقيين.
Por eso permíteme lanzar una llamada a considerar el día 15 de junio el día de solidaridad para o con los periodistas iraquíes. O sea, Noruega, ¿no? Considerar ese día, que es el día nacional de la protección iraquí, el 15 de junio, considerarlo como el día de solidaridad con los periodistas iraquíes.
A nivel mundial, este sábado se realizará una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana. Multitud de asociaciones cannábicas se vuelven a movilizar. Decenas de miles de personas han participado en esas manifestaciones celebradas ya en todo el mundo. Unas manifestaciones que tienen detenidos. Por ejemplo, en Argentina se han detenido a 30 personas y en Brasil a 6. En este país, en Brasil, la policía prohibió las manifestaciones en 6 ciudades de las 10 donde se iba a organizar. En Bélgica se detuvo a 4 miembros del club de consumidores Trek Up Plant por sembrar cada activista una semilla de cannabis en un acto público. En el Estado español se quejan de un 80% de aumento de multas por tenencia y consumo durante el mandato socialista. Recogimos las declaraciones de John Carr de la Asociación Madrileña para los Estudios sobre el Cannabis.
Es una manifestación que lleva por su duodécima edición en Madrid. Es la suma a una convocatoria mundial, la Global Marijuana March o Marcha Mundial de la Marihuana, que surgió en Estados Unidos en el año 99 como respuesta de la sociedad hacia las políticas represivas de los estados frente a los consumidores o usuarios de sustancias que ellos llaman drogas. Y bueno, pues efectivamente salimos de la Puerta del Sol a las 7 de la tarde y nos dirigimos hacia el Palacio de Oriente en un ambiente festivo y reivindicativo, como suelen caracterizarse estas manifestaciones, aunque este año y en otros siempre hay algún detenido en alguna parte del mundo. Este año, mira, en Brasil, por ejemplo, han detenido dos activistas solo por anunciar la convocatoria de unas manifestaciones que eran legales. Y en Argentina ha habido hasta 20 detenidos.
Las asociaciones critican a los responsables políticos mundiales de establecer clasificaciones de drogas atendiendo a intereses económicos y políticos.
La categoría de droga va sobre todo por cuestiones políticas. El alcohol es una droga, el café es una droga, el té es una droga. Todas las sustancias que provocan una alteración del estado de ánimo vienen a ser drogas. Y algunas son permitidas por el Estado, incluso recaudan impuestos con ellas e incitan a los consumos, aunque perjudican a los ciudadanos. Valga el caso del tabaco. En cuanto al tema del autocultivo, es nuestra forma de defensa frente al mercado negro. Consideramos que una de las peores cosas lacras que puede haber en las sustancias, en cualquier sustancia, es el mercado negro, porque potencia la existencia de mafias, y las mafias nunca fueron buenas. Una preocupación también por nuestra parte es el evitar que los jóvenes en formación accedan a las sustancias. La existencia del mercado negro facilita que los jóvenes puedan acceder a las sustancias. Pero una vez que uno se forma como persona y tiene una conciencia del mundo y puede decidir con ciertos criterios, porque libertad supone que la tenemos desde el principio, aunque no es del todo cierto, pero criterios, pues ¿por qué no? ¿Por qué no acceder a ellas con un mecanismo de control social, no policial ni represivo? Con orientaciones vale más la formación y la enseñanza que la ocultación. Muchos de los problemas que hay en nuestra sociedad ha sido por ocultar verdades obvias. Las drogas son verdades obvias, las sustancias, como decimos nosotros, son verdades obvias. El sexo es una verdad obvia. Con una buena educación, una buena formación y sobre todo información, saber qué es exactamente a lo que nos enfrentamos, ¿no? Yo, como consumidor canábico que soy, entiendo que el cannabis es, de todas las sustancias que pueda haber, una de las menos perjudiciales en cuanto a riesgos sociales, quiero decir. El consumidor canábico no es un consumidor conflictivo a nivel social. Todo lo contrario, un agente con buenas intenciones, muchas ganas de compartir, con ilusión por construir nuevas formas de mundo.
Se denuncia que la represión se concentre en los consumidores más que en los grandes traficantes y las mafias.
Bueno, desconocemos todos los intereses que pueda haber, pero intuimos algunos de ellos. Según los últimos datos que estamos manejando, además ofrecidos por el Estado, las intervenciones que ha habido en las luchas antidroga últimamente no han atacado al traficante, sino que han incidido directamente en el pequeño consumidor. Se ha incrementado pues casi el doble la intervención de cantidades pequeñas de sustancias estupefacientes, hachís, vulgo, hasta unos 20 gramos, que viene a ser por lo que el autoconsumo diario, un poco más o menos, de un fumador. Y eso supone multas. Y las multas, que suelen ser entre 400 euros y 6.000 euros, pues se acaban cobrando. Entonces se ve que los consumidores canábicos estamos financiando el Estado y financiando una lucha antidrogas que no es efectiva, por cierto.
Era John Carr, de la Asociación Madrileña para Estudios sobre el Cannabis.
Más libres nosotros y nosotras, más libre tú. Informativo Más Voces.
Han pasado 6 meses ya desde que un fascista asesinase en Madrid al joven Carlos Javier Palomino cuando se dirigía a frenar una manifestación nazi contra la inmigración. 6 meses en los que los colectivos antifascistas madrileños han intentado hacer todo lo posible para que su muerte no haya sido en vano y porque no caiga en el olvido. Carlos Casione conversa con Elena, de la Coordinadora Antifascista de Madrid.
Sí, pues bueno, es una mezcla. A él le ha dado comienzo la muerte de un compañero, ¿no? Entonces, bueno, pues ya de primera eran días de que empezaban con dolor, ¿no? Pero luego también desde el principio, bueno, pues fueron con ese dolor se mezclaba la alegría por la enorme solidaridad que se recibió y que se ha mantenido durante todos estos días, el enorme apoyo y también pues una unidad en la lucha, en la coordinación, en muchos movimientos dentro de Madrid, ¿no? Que nos ha hecho, bueno, pues juntarnos y cuidarnos un poco más unos a otras. Entonces, por ese lado, pues pues muy bien, muy positivo. Pero claro, luego también hay otra cara de la moneda, que es eso, ¿no? Lo que tú comentabas, especialmente, bueno, al movimiento antifascista, a la coordinadora, pero también a otros movimientos en Madrid, ¿no? Que han sufrido, bueno, pues lo que hemos recibido es una gran criminalización mediática. En el caso concreto del antifascismo, bueno, pues de plantearnos como ultras, como violentas, como descerebrados, en un intento, bueno, pues que esa criminalización busca aislarnos socialmente, pero también como crear una división dentro del movimiento, dentro de la propia izquierda, en la que hay unos que son los buenos y otros que somos una panda de descerebrados con la que nadie se debe juntarnos, ¿no? El movimiento antifascista estaba teniendo un gran potencial y claro, pues tenían que frenarlo, ¿no? Luego aparte, bueno, pues también sí, la actitud de la policía, que bueno, que han cumplido muy bien su papel y las órdenes que han recibido reprimiendo. También, bueno, destacar el papel de grupos de extrema derecha, que han tenido un montón de convocatorias, y bueno, otros como el sindicato Manos Limpias, bueno, que anunció que iba a denunciar a la coordinadora antifascista pidiendo su legalización, ¿no?
Estabas hablando, Elena, del gran potencial del movimiento antifascista, desgraciadamente, porque también en esos últimos meses hemos asistido a un renacimiento en parte de los movimientos fascistas, ¿no? También.
Sí, 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 sí. Estamos viviendo, yo creo, sobre todo situarlo en un contexto social y político, económico, en el que estamos, que es de cierta crisis, ¿no? Desde el inicio del fascismo, históricamente, que es un recurso del propio sistema que bueno, que echa la mano al fascismo como un intento de perpetuarse, bueno, pues ahora en un momento de crisis también, lo que denunciamos es que un poco desde el propio gobierno la actitud hacia la derecha ha sido de bastante permisividad, ¿no? Todas sus convocatorias, sus actos, pues desde conciertos en homenaje a Hitler, giras de un líder del Ku Klux Klan, manifestaciones con todo tipo de lemas, desde contra la escoria, inmigrante, a cualquier otro tipo de lema, hay una gran permisividad, ¿no? Y claro, esto pues en un contexto de crisis en el que, bueno, están privatizando, con lo que hay menos recursos, en el que, bueno, pues aumenta el paro, en el que con ese alentar de la derecha también crean conflicto o pretenden crearlo dentro de los propios trabajadores, entre los nativos y los inmigrantes, pues tiene mucho peligro. Por eso es también la importancia del antifascismo.
Claro, o sea que lo que decís vosotros es que también en ese momento hay un caldo de cultivo para el fascismo, dada la situación en la sociedad y dado también cuál es el discurso de la derecha y no solo de la derecha.
Sí, 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 claro. Vamos, la derecha está, yo creo que jugando muy bien sus cartas, y aparte de eso, bueno, pues están viendo beneficiados por la permisividad, como decía antes, frente a la permisividad con la que gozan a ellos, bueno, pues a nosotros totalmente se nos reprime, se nos está intentando ilegalizarse, toda una serie de cosas. Y claro, hay que tener un discurso muy claro de defensa de lo público, de exigir que la riqueza que crean los trabajadores, sean inmigrantes, sean de aquí o sean de donde sean, que vuelva para ellos, que no se quede en manos de unos pocos, para que los barrios en los que vivimos, los barrios obreros, pues no sean esos centros en los que tengamos que estar enfrentándonos por migajas entre nosotras.
Elena, cambiando ligeramente de argumento, nos interesaba saber qué sabemos, qué es lo que se sabe del joven que asesinó a Carlos y que, acordarlo, formaba parte del ejército.
Bueno, pues el juicio, bueno, está ya en un proceso de trámite, de un montón de acumulación de información. Lo que sí que está claro a través del vídeo del metro es que, bueno, pues se levantó sin mediar ningún tipo de palabra y que le asestó las cuchilladas, con lo que, bueno, pues claramente ahí se ve que van a poder darle la vuelta, y por ese lado está muy bien. La cosa es, claro, a ver, yo creo que este juicio, al tener un contexto mediático tan tan grande, sí que puede ser que, bueno, pues que se haga un poco de justicia, ¿no?
Sí.
Pero, vamos, de momento tampoco tenemos mucha más información.
Elena, en esos meses sabemos que vosotros habíais puesto una placa en memoria de Carlos, me parece, pues a 15 días de su muerte, el 24 de noviembre, y esa placa, me comentaban tus compañeros, ha sido quitada, ¿no?
Sí, sí, pues bueno, hace el mes pasado, cerca de bueno, los todos los 11 se hacen homenajes, pues pequeños recordatorios, ¿no?, en la plaza de Legazpi, junto a la placa. Y bueno, pues en el último mes, en el 11 de abril, pues como el día 10 más o menos, nos podremos imaginar quién, pues destruyeron a martillazos la placa, ¿no? Que bueno, pues también no lo podemos pasar por alto, porque bueno, mil veces pegando carteles, enseguida te paran, ¿no? Y claro, bueno, alguien que se tenía que subir con una escalera y liarse a martillazos contra una placa, bueno, pues que no les hayan parado, ¿no? Eso, bueno, pues llama la atención. Y bueno, pues claro, da dolor, pero pues nada, es lo que mismo que pone en la placa, ¿no? Continuar, claro, la lucha. Bueno, la quitáis, nosotros la volveremos a poner.
Elena, ¿podemos acordar la convocatoria de la manifestación para despedirnos?
Sí, sí, pues mira, es este domingo, el domingo 11 de mayo, que hacen justo 6 meses de la muerte, del asesinato de Carlos, y es a las 12 de la mañana, sale de la plaza de Julián Marías, que está en Usera, y se dirige hacia Legazpi.
Hasta aquí el informativo de hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Esto es Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
Morales y Correa confirmaron participación en cierre de Enlazando Alternativas 3.
Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Ecuador, Rafael Correa, confirmaron su asistencia en el acto de cierre de la tercera edición del encuentro Enlazando Alternativas, que se llevará a cabo entre el 13 y el 16 de mayo en Lima, la capital peruana. La actividad se realizará en forma paralela a la quinta cumbre de América Latina y el Caribe, Unión Europea, a la que concurrirán mandatarios de ambos bloques.
Según la agencia de noticias EFE, aún se está a la espera de la respuesta de los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Venezuela, Hugo Chávez, así como de Fernando Lugo, recién electo en Paraguay.
Sin embargo, los organizadores aclararon que esta última es una información errónea, ya que únicamente se invitó a los presidentes de Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela, y se está estudiando invitar a Lugo, según indica el portal www.enlazandoalternativas.org.
Por otra parte, voceros de los grupos peruanos han informado que durante el desarrollo de la edición de Enlazando Alternativas 3 y del Tribunal Permanente de los Pueblos, se elaborará un documento con demandas y propuestas que será entregado el jueves 15 de mayo al gobierno peruano.
En el día de mañana, la organización de la Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas 3, realizará una conferencia de prensa en la sede de la Confederación General de Trabajadores de Perú para explicar los detalles del programa, el temario y las actividades previstas.
Puntualmente, se brindará información sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionará el 13 y el 14 de mayo y que juzgará la actividad de empresas transnacionales europeas en América Latina.
Según consta en un documento acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos, que está siendo difundido entre las organizaciones y redes internacionales, la integración entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea se produce bajo un esquema de subordinación.
Ese esquema perjudica a los pueblos y los bienes comunes latinoamericanos, pero también europeos, en beneficio de las transnacionales europeas y las oligarquías locales. Escuchamos a continuación dos cuñas radiales que están difundiendo las organizaciones peruanas que invitan a participar en Enlazando Alternativas 3.
Por un mundo justo y solidario,
Cumbre de los Pueblos, del 13 al 16 de mayo.
Debates, talleres, actividades artísticas,
Tribunal de los Pueblos y ferias.
Universidad Nacional de Ingeniería, Puerta del Teatro frente a Javich, Avenida Tupac Amaru, cuadra 2.
Inscripción gratuita en www.enlazandoalternativas.org.
Te esperamos. Por un mundo justo y solidario,
Cumbre de los Pueblos, del 13 al 16 de mayo.
Debates, talleres, actividades artísticas,
Tribunal de los Pueblos y ferias.
Universidad Nacional de Ingeniería, Puerta del Teatro frente a Javich, Avenida Tupac Amaru, cuadra 2.
Inscripción gratuita en www.enlazandoalternativas.org.
Te esperamos.
Red Birregional Europa, América Latina y el Caribe, Enlazando Alternativas.
www.radiomundoreal.fm www.radiomundoreal.fm. Antineoliberalismo.
Dime con quién andas. Uruguay y Estados Unidos firman acuerdo de cooperación en biodiversidad y recursos naturales.
Días atrás, la Cancillería de Uruguay firmó un acuerdo de cooperación e intercambio con el Departamento de Estado norteamericano, que incluye aspectos como la biodiversidad y los recursos biológicos y genéticos.
Ocurrió el pasado 30 de abril en Washington, mereciendo escasa cobertura de parte de la prensa uruguaya. Sin embargo, el canciller uruguayo Gonzalo Fernández y la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, suscribieron, de acuerdo a la nota oficial de la Embajada estadounidense en Montevideo, un acuerdo bilateral sobre cooperación en ciencia y tecnología.
Este acuerdo forma parte de una serie de avances en la relación bilateral, una vez que el Ejecutivo uruguayo pareció dar un paso al costado en cuanto a la instauración de un tratado de libre comercio, aunque signó un tratado de protección al comercio e inversiones, TIFA.
El acuerdo firmado entre Uruguay y Estados Unidos prioriza el estudio de la biodiversidad a través de la recopilación, conservación e intercambio de recursos biológicos y genéticos en proyectos de cooperación, los cuales son, frecuentemente, la llave para avanzar en la ciencia agrícola y la medicina y para entender el impacto del cambio climático en el medio ambiente, señala la nota oficial de la legación norteamericana en Montevideo.
Estados Unidos ha rubricado similares acuerdos con Brasil, Chile, Argentina y México. Otras áreas de cooperación mutua incluidas en el acuerdo son energía, salud, educación científica y tecnológica, ingeniería, desarrollo sustentable, agricultura y recursos naturales.
El TIFA implica la creación de un Consejo sobre Comercio e Inversión Uruguay-Estados Unidos para supervisar un programa de trabajo que cubre diversas áreas, tales como facilitación y liberalización del comercio y las inversiones bilaterales, incluyendo especialmente una agenda agrícola, cooperación en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, derechos de propiedad intelectual, temas reglamentarios que afectan las políticas comerciales y las inversiones, tecnología de la información y las comunicaciones y comercio electrónico, fortalecimiento de las capacidades comerciales y técnicas, comercio de servicios, compras gubernamentales y otras áreas que el Consejo decida.
La firma de este acuerdo se realizó al tiempo que la Cancillería uruguaya está recibiendo una verdadera tormenta de críticas ante una serie de desinteligencias de su Cancillería que derivaron en la imposibilidad de mantener bajo arresto en Italia a un marino responsable de delitos de lesa humanidad en la pasada dictadura.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Biodiversidad en Radio. La columna semanal de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas en Radio Mundo Real.
Las nuevas formas de privatización de la biodiversidad.
Las denominadas tecnologías de restricción de uso genético, en la terminología de Naciones Unidas, están constituidas por lo que en el lenguaje de las organizaciones sociales, campesinas y ambientalistas se conoce como las estrategias de la privatización de la biodiversidad.
Las nuevas formas de privatización de la biodiversidad están basadas en dos tecnologías de modificación genética de las semillas, conocidas como Terminator y Zombie.
En cuanto a la tecnología Terminator, se trata de semillas que nacen en la primera generación, pero que están programadas para ser estériles en la segunda. Las semillas zombie o transcontainer actúan igual que las Terminator, con la leve variante de que si se les aplica un agrotóxico específico que produce la compañía semillera, vuelven a ser fértiles.
Este tipo de tecnologías transgénicas, además de ser una amenaza para la biodiversidad en términos de contaminación de las semillas nativas, constituyen un peligro inminente para la actividad agrícola tradicional, ya que pretenden privatizar la biodiversidad y legalizando el intercambio libre de semillas que ancestralmente han realizado los campesinos.
En esta nueva columna de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, Carlos Vicente, miembro del Comité Editorial de Biodiversidad, nos habla sobre estas tecnologías que fueron abordadas a fondo en la edición número 55 de la revista, publicada en el mes de enero.
La tecnología Terminator es una tecnología de modificación genética que fue desarrollada en un primer momento por la empresa Delta & Pine y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a fines de los 90, y del cual el grupo ETC descubrió, por suerte, en el año 98 que ya existían patentes. Básicamente se trata de el desarrollo de una tecnología de transgénicos por el cual las semillas que produce un cultivo, una vez que son cosechadas, esas semillas son estériles. Por eso es que, si bien técnicamente se llaman TRUCs, o sea, tecnologías de restricción del uso genético, en realidad nosotros las hemos bautizado como semillas Terminator, como semillas suicidas, porque sencillamente se trata de producir semillas que, una vez que se cultivan y producen las nuevas semillas, estas nuevas semillas son estériles, lo cual significa básicamente un secuestro de la agricultura por parte de las grandes corporaciones de las semillas, ¿no? O sea, un agricultor compra una semilla, la cultiva y no puede guardar semilla, no porque no se lo permita la empresa, sino porque esta semilla está muerta. Dado que esto es cortar la cadena de la vida, cortar los ciclos de la agricultura, cuando se dio difusión pública a esto, no solo desde la sociedad civil, no solo desde las ONGs y los campesinos, sino también desde ámbitos científicos, se consideró que era inmoral y absolutamente alejado de la ética el desarrollo de esta tecnología, y la movilización fue muy grande a nivel internacional, y por ese motivo se logró en el año 2000 que el convenio sobre la diversidad biológica estableciera una moratoria sobre las semillas Terminator, con lo cual no se avanzó, teóricamente por lo menos, con aquello que se pretendía, que era realizar pruebas de campo con las semillas Terminator. Pero por supuesto que las corporaciones han seguido investigando en este terreno, han seguido durante estos últimos 7-8 años realizando patentes sobre las semillas con la tecnología Terminator, y eso llevó a que en el año 2005 se retomara la campaña contra las semillas Terminator, porque nuevamente el grupo ETC con otras organizaciones descubrió que existían nuevas patentes, y se vio que las corporaciones, junto con algunos gobiernos como el de Australia, el de Canadá, con Estados Unidos detrás, por supuesto, estaban tratando de que en el convenio sobre la diversidad biológica se cambiara esta moratoria, se levantara la moratoria para permitir que se hicieran estudios de la tecnología Terminator caso por caso. Esto hizo que en marzo del 2006, en Curitiba, cuando se realizó la reunión de las partes del convenio, estuviésemos presentes muchas organizaciones de la sociedad civil, ONGs, pero también la vía campesina con una fuerte presencia, con el MST también movilizado. Y estuvimos trabajando allí durante 10 días intensamente en todos los frentes, hablando con los delegados por países, dando charlas informativas, haciendo movilizaciones callejeras. Y al principio de la reunión se pensaba que realmente se iba a levantar la moratoria sobre Terminator, y sin embargo toda la fuerza que hizo la sociedad civil, con un momento cumbre que fue un día en el que las mujeres de la vía campesina ingresaron al plenario de la COP, donde estaban reunidos los delegados oficiales, con pancartas, velas encendidas, sus pañuelos verdes y carteles pidiendo que no se levantara la moratoria. Y realmente esto tuvo un impacto moral, justamente muy fuerte, sobre todo los delegados, y el presidente no llevó adelante las discusiones que se venían llevando y planteó el mantenimiento de la moratoria. Esto fue un enorme triunfo de la sociedad civil. Pero, por supuesto, tenemos claro que esto no está terminado y que las corporaciones siguen tratando de avanzar con la tecnología. Y por eso, en este momento, estamos nuevamente trabajando con la campaña Terminar Terminator, que tiene un sitio web y cualquier organización que le interese puede adherir en www.terminarterminator.org. Porque en el mes de mayo se va a hacer en Bonn una nueva reunión de la conferencia de las partes del convenio sobre diversidad biológica y tememos que nuevamente allí haya una fuerte presión y un lobby importante de las corporaciones y de estos países de siempre, intentando que se levante la moratoria. Estamos trabajando fuertemente en ese sentido y también en otras direcciones, como por ejemplo aquí en Argentina, organizaciones no gubernamentales junto con organizaciones campesinas hemos hecho un taller en el mes de diciembre y estamos produciendo material informativo y presentando durante el próximo mes una ley de prohibición de las semillas Terminator en Argentina. Espero en una próxima nota poder avanzar más en ese sentido, ¿no? En cuanto a la oposición a las semillas Terminator, como lo decía al principio de la nota, es muy claro que la producción de estas semillas significa directamente entregar el control de toda la agricultura y de todas las semillas a las corporaciones de manera absoluta. Para los campesinos, para las campesinas de todo el mundo, guardar la semilla es la base de la agricultura, es la base sobre la cual no solo se garantiza la continuidad de la producción, sino que también con la selección de las semillas se va haciendo el mejoramiento y la creación de diversidad que durante miles de años han hecho campesinas y campesinos. Impedir esto a través de las semillas Terminator es un atentado contra la agricultura, contra la soberanía alimentaria, contra la cultura de los pueblos, contra sus conocimientos tradicionales. Y esto es un atentado doble, porque estas semillas Terminator representan de por sí mismo una amenaza, pero también ellas, por ser transgénicas, sin duda, si se llegan a liberar aún en el terreno de experimentación a campo, van a producir contaminación de otras semillas parientes con esta misma tecnología, atentando entonces contra las mismas semillas campesinas, las mismas semillas criollas, ¿no?
Actualmente se está intentando volver a impulsar la tecnología Terminator en el marco de la promoción que se realiza de los agrocombustibles como la solución a la crisis del calentamiento global. En este sentido se justifica el uso de esta tecnología diciendo que es una forma de controlar la contaminación causada por el uso extensivo de cultivos transgénicos destinados a la producción de combustibles, por más que estudios independientes han demostrado que el uso de Terminator no es una solución y que solo multiplica el problema. De esta forma se refirió Vicente a este tema.
Uno de los argumentos absurdos que están esgrimiendo las corporaciones en estos últimos años es que las semillas Terminator, por ser estériles, por no multiplicarse, van a ser una manera de controlar la contaminación transgénica, ¿no? Hace 10 años ellos decían no va a haber contaminación transgénica, entonces no hay que preocuparse de los transgénicos. Hoy día la contaminación con transgénicos está probada en todas partes del mundo, desde México con el maíz, en el centro de origen del maíz contaminado, hasta cualquier lugar donde alguien intente hacer agricultura tradicional o no transgénica, la contaminación con transgénicos se produce de cualquier manera. Entonces ahora las corporaciones dicen, bueno, nosotros tenemos la solución, y esta solución es el desarrollo de estas semillas que, dicen, como son estériles, no van a contaminar otros cultivos. Pero en realidad lo que hay que pensar es que cualquier semilla emite para multiplicarse polen, y ese polen, el polen de las semillas Terminator, va a llegar sin duda a otros cultivos, a cultivos convencionales, a cultivos tradicionales, a aquellas semillas criollas, y va a contaminar estos cultivos, como ya ha pasado con los otros transgénicos. Por lo tanto, va a producir la amenaza de semillas estériles en la agricultura tradicional, y esto realmente no lo podemos permitir. Sería una tragedia para toda la humanidad que las semillas de las que dependemos para alimentarnos de golpe se conviertan en estériles por la contaminación con las semillas Terminator, y por eso el rechazo debe ser absoluto, y así como ya en Brasil la ley de bioseguridad incluye la prohibición de las semillas Terminator, esperamos que en Argentina también logremos aprobar esta ley y que la moratoria internacional que se sostiene en el convenio sobre la diversidad biológica continúe, no solo para las semillas Terminator, sino para todas las variantes que se están desarrollando, porque por ejemplo la Unión Europea está promoviendo un proyecto de investigación en varios centros de la Unión Europea que es el desarrollo de unas semillas que ellos llaman transcontainer y que nosotros hemos dado en llamar semillas zombies, porque son semillas que una vez que se recoge la producción, la semilla producida es estéril, pero esta semilla puede resucitarse, por eso la llamamos zombie, con la aplicación de algunos inductores de distinto tipo, que pueden ser productos químicos o puede ser calor. Y esto, entonces ellos dicen, bueno, no hay problema, no son semillas estériles porque pueden resucitarse, pero el riesgo que plantean para la contaminación del resto de la agricultura es terrible. Por otro lado, también significa claramente el control corporativo, porque las semillas para resucitarse deben entregarse a la semillera que la vende o utilizar los productos químicos que esta semillera entrega. Y finalmente representan una nueva amenaza, nuevamente una amenaza para la diversidad agrícola, ¿no? Entonces nosotros no solo planteamos la oposición a Terminator, sino a las semillas zombies y a todo el tipo de semilla que se desarrolle con estos lineamientos de control de la semilla, que básicamente implica el cuestionamiento a todo el modelo de producción de semillas transgénicas, que claramente se demuestra con estos desarrollos, el único objetivo que tienen es el control de las semillas por parte de las corporaciones. Creo que vale la pena aprovechar para informar, y dado que es una columna de la revista Biodiversidad, que en la revista Biodiversidad del mes de enero, en www.grain.org/biodiversidad, pueden encontrar artículos desarrollados en profundidad sobre todo este tema de las semillas Terminator y los cuestionamientos de la sociedad civil y las propuestas que estamos haciendo para que se prohíban a nivel nacional y se mantenga la prohibición a nivel internacional.
Esto fue Biodiversidad en Radio, la columna semanal de la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas en Radio Mundo Real.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.